Es periodista y es físico. Fue director, ha sido director de muchas cosas, ¿eh? De Diario 16, de la Agencia EFE, del Sol. Es un brillantísimo analista político, no deja indiferente. Es uno de los testigos. Bueno, estuvo hasta condenado. Vivió hasta un consejo de guerra. Oye, esas medallas hay otros que no las tenemos. Ha contado los grandes acontecimientos de la historia de España de los últimos 50 años. Ya quisiera yo tenerle aquí en el programa todos los días. Pero bueno, tengo sus libros como este, En silla de pista. Es Miguel Ángel Aguilar. Mi querido Miguel Ángel, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Está rodeado ahí de gente que, en fin, muy respetable, ¿eh? No temas sí, nada. No temas sí, nada de ello.
Buenos amigos.
Esto es. ¿A quién dedicas este libro? ¿A los que periodistas que dieron la cara sin pasar la cuenta?
Sí.
¿A los que trabajaron en el Diario Madrid?
Sí.
¿Nunca has sabido por qué tiraron el Diario Madrid?
Pues, mira, el Diario Madrid era un intento de explorar las posibilidades que parecía abrir la ley de prensa de Fraga en 1966, marzo del 66. Esa ley sustituía a otra que se había hecho en el año 38, en plena guerra, y que había estado redactada por Serrano Suñer, y que definía a la prensa como un instrumento de propaganda al servicio del Estado totalitario, etcétera, etcétera, con censura, con no sé qué, con tal. Y esta ley de prensa de Fraga del 66, pues parecía que habría algunas posibilidades y había que explorarlas. Y en esa exploración, pues el Madrid cayó porque debió ser que la dosis de exploración no fue tolerable por el régimen. Porque, claro, Fraga se reservaba la capacidad de sancionar. Y eso contenía los atrevimientos. Se podían poner sanciones directas que podían recurrirse, pero que eran operativas desde el día siguiente. Y esas sanciones iban desde multas hasta inhabilitaciones a los directores de los periódicos, hasta suspensiones. El periódico tuvo una suspensión de 4 meses dictada en el 30 de mayo de 1968, a raíz de una columna que se llamaba Retirarse a tiempo, no al general de Gaulle, y que aquí los censores de turno pues leyeron Retirarse a tiempo, no al general Franco. Y eso pues les hizo activarse. Y luego fue ya cerrado definitivamente, de manera irreversible, el 25 de noviembre de 1971. El periódico Madrid no era un periódico de oposición. No había espacio para hacer un periódico de oposición. Si tú me preguntas por qué es lo que irritaba sobre todo al régimen, pues yo te diría que era la falta de calor en el elogio a Franco. El periódico
está muy bien,
el periódico era muy frío en eso. Por ejemplo, no sé si recuerdas una manifestación de estas que se organizaban, en fin, por todo lo alto, en la Plaza de Oriente, el diciembre de 1970, después de todo lo que se organizó a partir del Consejo de Guerra de Burgos, que, claro, con el paso del tiempo todo se confunde. Ese Consejo de Guerra tuvo una repercusión internacional enorme, que produjo, en fin, demostró una vez más que las embajadas de España eran combustibles, ardían, porque las quemaron en muchos sitios. Pues esa manifestación, bueno, ese consejo no impuso penas, o sea, todas fueron conmutadas. No hubo ejecuciones después de mil, pero sí ardieron las embajadas. Sí. Bueno, se convocó una grandísima manifestación por todo lo alto y los periódicos de Madrid, algunos llegaron a dar un suplemento hasta de 24 páginas de la manifestación, ¿no? El Diario Madrid la despachó con una foto a 3 columnas en primera página por abajo, con un pie que redacté yo mismo, que no tengo aquí, pero del que me siento muy orgulloso, porque era de una frialdad siberiana, ¿comprendes?
Sí, eso, claro, falta de calor en el elogio a Franco, claro. Sí. Sí. Esto es como decía Julio Cerón Ayuso, describiste un artículo una vez de Julio Cerón, cuando se murió Julio Cerón, el fundador del Felipe, y él dijo, cuando murió Franco, se produjo una
el
gran
desconcierto
crisis.
Fue grande.
El desconcierto fue grande.
No había costumbre.
No había costumbre.
Julio Cerón era un genio que le debías haber entrevistado. Un tipo con un talento absolutamente descomunal. Mira, Julio, me parece que lo cuento ahí. En un momento dado, Miguel Ángel, yo tengo que verme. Bueno, primero conseguí ir a su castillo. Pero estoy arruinado, Miguel Ángel. Pero bueno, no estoy completamente arruinado. Pero hombre, pero es que no puedo pagar el castillo. Digo, pues véndelo. Es que yo no podía calcular que los americanos se retiraran de la UNESCO. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Y después que redujeron el presupuesto a la tercera parte y me quedé sin lo que cobraba como traductor, porque como traductor ganaba como un torero, ¿no? Sí, pues quería ver en un momento dado a Suárez y yo conseguí que lo recibiera. Y fui después a ver a Suárez. Ya no era presidente, estaba ahí en su despacho de Antonio Maura. Y me dijo el presidente Suárez, el expresidente Suárez, Miguel Ángel, estuvo a verme tu amigo, fue impresionante, se sentó donde estás tú, me dedicó una catarata de elogios, nunca nadie me ha elogiado tanto. Y dice, pero de repente se paró en seco y me dijo, presidente, ahora elógiame tú a mí.
Es buenísimo.
Decía cosas soberbias, sí. Julio Cerón Ayuso. Sí. Maravillosas.
Mira, a propósito de Cataluña, pero aunque él no lo refería ahí, en uno de esos sueltos chiquititos que hacían ABC, pequeños, que yo le negocié, por cierto, decía, la ley de la gravedad no es nada comparado con lo que nos espera.
Y fíjate que tenía razón.
Ahora, cuando tú tienes o cuando tú escuchas... has vivido la transición, la has contado. ¿El revisionismo de algunos sectores de la transición está justificado o no lo está?
Bueno, todo el mundo revisa todo, ¿no? Pero vamos a ver, a mí me descompone un poco, me irrita, procuro calmarme, cuando gentes que no saben de qué va la vaina, ¿no? Hablan con esa frivolidad, con esa... De lo que sucedió aquí, porque... Querido Carlos, este asunto de la transición y del cambio y todo eso no nos tocó en una tómbola. Este asunto hubo que trabajarlo durísimamente y las cosas no cambiaron de un día para otro. Llevó mucho tiempo. Y después de muerto Franco, ya empezadas las cosas en la buena dirección, todavía yo fui procesado hasta el año 1981. Y más adelante también. Entonces, oiga, hubo mucha gente que puso mucho empeño, que lo hizo con gran generosidad y que, como yo digo ahí en esa dedicatoria que tú has recordado, no pasó la cuenta. Se pasaron muchas cuentas de gente que no había hecho nada y que muerto Franco se dedicó a simular méritos retrospectivos, ¿comprendes? Pero a mí me cuando oigo a alguna gente, me acuerdo, en fin, no voy a dar demasiadas datos que permiten identificar. Vamos a hacer un proceso de desconstitucionalización. Digo, perdone, pues me va a poner, vamos, por encima de mi cadáver, pero ¿qué es esto? Lo que costó y la inteligencia sintiente con la que se trabajó. No se trabajó para el encono ni para el enfrentamiento. Los españoles estábamos siendo vistos como tantas veces. Qué interesante el zoológico español. Vayamos para allá.
Sí. Vienen con Salacot.
Ver una guerra civil en España donde al fin y al cabo, oye, pues no hay plagas y no hay que vacunarse como si vas a Eritrea. Pues está bien, pues te alojas en el Palace y no sé qué. Oye, luego por la mañana pues te das un paseíto a la Sierra de Guadarrama a ver cómo se matan estos españoles. Y haces méritos académicos y te dan premios y tienes éxitos editoriales. Oiga, como me dijo a mí un hispanista de estos que yo abomino, le dije, oye, no, claro, ¿qué se puede esperar de España? ¿Elecciones cada 4 años? Digo, Un país ya muy aburrido, digo, como el tuyo. Queremos ser tan aburridos como tu país. Y si queréis emociones, las vais a buscar.
A Tombuctú.
Pero qué broma es esta. No, pero de verdad, Carlos, qué broma es esta. Pero hombre, pero es que de verdad que yo recuerdo cómo se trabajó, cómo el empeño que se puso, el talento que se puso. Luego, como todas las cosas, enseguida dice, bueno, y es que ahora no, es que la transición fue impugnada desde la semana siguiente, o sea, quiero decirte que uno de los que fue persona clave, con todos los defectos que tuviera, pero clave, por su atrevimiento, por su dedicación, por su capacidad de seducción, que era Adolfo Suárez. ¿Cuánto tardamos en cargarnos a Adolfo Suárez?
Sí, sí,
no, aquellas campañas increíbles de acoso y derribo a Adolfo Suárez.
¿Me permites, Carlos, una indiscreción con mi amigo?
Y a mí también me gustaría preguntarle algo.
No, es que lo que le voy a contar viene a cuento de esto de que su generación posiblemente represente la que más desconcertada está por la hazaña realizada con el desapego que las actuales tienen con la transición, con la Constitución, que quieren hacer la transición como si estuviera pendiente. Entonces, te voy a contar una cosa que yo te vi una vez, para ver si la pones en contexto con esto que estoy diciendo y cómo lo valoras. Una vez que estábamos en el Parlamento los dos, en la tribuna de prensa, el día en que entraban por primera vez los diputados de Podemos, cuando se construyó la Cámara después de las elecciones en las que Podemos metió sus 60 y tantos diputados. Y tú estabas hablando, yo estaba detrás de ti, tú estabas hablando con otro periodista de tu edad, y el periodista que además viene aquí a esta mesa, y ese periodista te dijo, refiriéndose a los diputados de Podemos, no conozco a ninguno. Y tú le dijiste, es peor, ninguno nos conoce a nosotros.
Y eso define muy bien la situación, ¿verdad?
No, pero luego
ni
ya...
Ni te has leído nunca.
Pero luego ya sí, porque hemos estado ahí en primera línea. Cuando la historia esta de la constitución del gobierno que no se constituía, vamos, después de las elecciones últimas y las audiencias con el rey y el venir a explicarse ante los periodistas de lo que ahí había pasado. Pero fíjate, esa es una cuestión que sobre la que escribo bastante en el libro, es los periodistas y la tribuna de prensa. Habrás observado que casi siempre, habitualmente, la tribuna de prensa está vacía. ¿Y dónde están los periodistas? Claro. Porque el Congreso está lleno de periodistas. ¿Dónde están?
Más que nunca.
Están en sus cabinitas, viendo la sesión a través de la señal de televisión, la señal institucional de televisión. ¿Y dónde más? Pues en la sala de prensa, viéndolo también. ¿Y dónde más? Pues en el pasillo. Pero no están viendo el desarrollo de la sesión desde la tribuna de prensa, que a mí me parece un observatorio privilegiado, porque permite dirigir la mirada al que está ahí sentado donde le da la gana, no donde se la dirige el realizador de la señal de televisión. Porque la señal de televisión institucional que se hace con imágenes que se seleccionan y sin otro sonido que el que se escucha en la tribuna de prensa, vamos, en la tribuna desde la que habla la gente, en fin,
la señal oficial.
No hay un redactor que vaya diciendo en voz bajita, ahora el presidente se dirige, no sé qué, ahora. No, eso no existe, es solo lo que van diciendo. Bien, pues, pero la secuencia de las imágenes, sin palabras, está diciendo muchas cosas. Simplemente con la selección de los planos que ofrece, está hablando un determinado portavoz y luego el plano siguiente es de un diputado. ¿Por qué es
que finge? Que finge, porque los diputados ven la pantalla y se dan cuenta que están en plano. Sí, y en ese momento teatralizan.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, toda esta historia de desde dónde se mira altera lo que se narra. En fin, es un asunto que...
Oye, yo te quiero recordar, Miguel Ángel, tienes escrito o yo te he escuchado, no es más libre, no es más independiente el periodista que se enfrenta o critica al poder, sino aquel que es capaz de discrepar y criticar incluso la línea editorial de su medio. Yo no sé si...
No, preguntar a este lo que le ha costado.
Claro, por eso. A eso le iba a preguntar. Desde esa silla de pista en la que te has sentado a lo largo de tantos años, ¿cuántas veces has sufrido o vivido esta circunstancia?
Sí, pues, por ejemplo, media docena. No,
media docena. Casi nada.
No, quiero decirte que es verdad que hay gente que se cree muy valerosa y que lo único que está haciendo es halagar a su jefe, porque si sabe que su jefe detesta a no sé quién y todas las mañanas vienes con algo realmente detestable de ese al que tu jefe detesta, pues crees que estás haciendo méritos para ascender. Pero, ¿y el periodista que se atiene a su criterio y a su perspectiva y no se deja seducir o entregar o a lo que cree que es el ambiente donde está? Porque ahora las consignas no se ponen en la pizarra. Mañana el santo de la superiora. No, eso no se pone. Simplemente se ambientan electromagnéticamente. La gente sintoniza, sabe lo que le va a gustar y fomenta, por lo general, los más bajos instintos de sus jefes. Ahora, vivir en la diferencia hay que hacerlo también con moderación, porque si se exagera la diferencia, pues se produce la centrifugación del puesto.
Y te cuesta
de
el finiquito, el finiquito. Por cierto, una cosa breve, Miguel Ángel, al hilo de lo que contabas del Congreso, que sí me interesa de la experiencia de un periodista como tú, ya sabemos lo que ha ganado técnicamente, formalmente, el periodismo con la digitalización, pero que ha perdido. Y probablemente sea muy significativo el hecho de que efectivamente en la tribuna de prensa del Congreso no hay ni un solo periodista porque lo están viendo todo a través de un plasma, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que lo ven a través del plasma, porque es cierto que se reporta con mucha inmediatez. Pero es una forma
de ver distorsionada la realidad.
Ya, claro,
¿no?
Claro, pero es que Miguel Ángel decía, están en la cabina porque tienen que apuntar minuto en que se produce, claro, porque a continuación lo están enviando y lo están relatando. Porque ahora es cierto que ya el periodista no reporta solamente en un solo canal, lo hace en todos los digitales, tiene que enviar tweets, tiene que subirlo a diferentes plataformas y luego a continuación al medio convencional. Sí, pero sí, es verdad que son multimedia, claro, ahora. Les estamos pidiendo a los periodistas una diversidad que antes no existía.
Cierto.
No, y eso es tremendo.
La inmediatez.
Ahora, desde el punto de vista del oficio, ¿se ha perdido esencias? ¿Se han perdido esencias? ¿Se han quedado en el camino?
Vamos a ver, las redacciones. Uh-huh. Vamos a ir a las redacciones. Vamos a irnos de la tribuna de prensa a las redacciones. Las redacciones son prácticamente irreconocibles respecto de lo que eran. ¿Por qué? Porque estás en una redacción y hay mucha gente.
Porque
pero
ya no hay botellas de vino, Miguel Ángel.
Pues no.
Ni se fuma, ¿no? Claro.
Ni se
no
fuma,
es así. No. Yo no he conocido botellas de vino. La gente,
de whisky sí.
Lo que llevaba eran sus petaquillas. Claro. Sus petaquillas con ginebra o con whisky o con tal. Y luego pedían a los becarios, oye, chaval, tráeme una tónica, tráeme una Coca-Cola, y luego la enriquecían
convenientemente
con esencias. Se ha perdido eso, se ha perdido el ruido, están insonorizadas, no suena nada. El golpear de las máquinas de escribir, y la gente se hablaba con un cierto tono, pero ahora está en silencio. Y cada uno, y están todos juntos, pero cada uno está conectado con el Altísimo. Nadie se conecta con el que tiene enfrente, no se hablan. No hay esas discusiones, Carlos, que hemos visto tantas veces. Por ejemplo, por el uso de un determinado vocablo, por el uso de un determinado término, por un giro gramatical, que la gente mataba, porque la pasión que se ponía por la lengua, todo eso ha desaparecido. Bueno. Y la gente, y la pérdida, vamos, la prohibición del alcohol, sin embargo, ha aumentado el alcoholismo, porque la gente sale al bar de al lado y se atira tres lingotazos seguidos. Es decir, bueno.
Yo he viajado alguna vez con Miguel Ángel y con Pepe Oneto, que son dos, es una pareja de dos única, incomparables, Walter Matthau y Jack Lemmon. Lo recuerdo una vez.
Primera plana.
En la Asamblea Popular de la República de Cuba, que estaban invitados a conocerla, y se entrevistan con el presidente de la Asamblea o el vicepresidente, y dice, nada, que queríamos saber aquí cómo controla la oposición al gobierno. El otro estaba perplejo.
Estos marcianos, ¿de dónde viene?
A saber cómo funciona aquí los contrapesos de poder, ¿no?
Y luego te enseñaron las mazmorras directamente, ¿no? Te dieron un paseo.
O sea, que bueno, si quieren ustedes saber más de Miguel Ángel Aguilar, un maestro del periodismo, para mí es el número uno. En este libro, un nuevo libro sobre el periodismo que edita, el anterior tuve el placer de presentárselo hace ya algunos años, este se llama En silla de pista, no deja a nadie indiferente. Porque Miguel Ángel Aguilar se ha caracterizado en toda su vida por falta de galor en el elogio al que manda. Sea quien sea el que manda.
Es que al poder siempre todo elogio le parece escaso y toda crítica le parece excesiva. Ese es el sistema.
Miguel Ángel, un abrazo, ha sido un honor tenerte aquí.
Otro muy fuerte.
Vuelvo cuando quieras, yo te lo digo más. Y cuando dejes todo lo que tienes, pues aquí estoy yo.
Vale, un abrazo fuerte.
Adiós, querido.